Tres consejos para que tus conversaciones en Tinder sean mejores.
Vídeo short de consejos del youtuber Ribby Barber.
El primero es que si ella te abre con emoticonos o monosílabos, responderé de la misma manera que ella. Así, tu valor no va a caer. El segundo es que juegues con los puntos positivos. A algunas mujeres les va el juego de conseguir puntos por buenas acciones, así que pruébalo. Y el tercero, te aconsejo que desactives las notificaciones. O que no responda muy seguido. Incluso te puede responder sobre su propio mensaje. Sígueme si te molan este tipo de vídeos.
Algo humanos, las cosas de siempre en un mundo nuevo. Un podcast de David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición 7. La tinderización del amor.
Un saludo a todos y bienvenidos a esta nueva edición, nueva entrega del podcast de Algo Humanos. Un sitio para charlar, para conversar, para entretenernos, para formarnos, para orientarnos sobre pues tantas cosas de las que hablamos. Y hoy con una más todavía. Con una más todavía y también con una novedad, porque por primera vez en Algo Humanos también hemos traído un invitado a este estudio de podcast, de QWERTY Podcast, en la calle Gonzalo de Bilbao, de Sevilla. Es un tipo muy alto, muy joven, con el pelo más o menos ensortijado, ¿a que sí, David?
Sí.
Un pelo ensortijado, iba a decir entre rubio, es rubio, más bien rubio, ¿no?
Sí.
Viene con un pantalón de estos de pinza de color carmesí, unos calcetines que yo no sé si son británicos o de dónde vienen. Pero
él es británico.
Iba a decir porque tiene ese punto británico, ¿no? Con la camisa sin botones en el cuello, muy echada hacia afuera, que ya no sé si es entre británico y los Manolos, ¿eh? Tenemos
tiene
que
su
decirlo,
propio,
¿no?
Estilo, claro que sí.
Pero tiene su propio estilo. Oye, yo ver un chico joven con bigote, yo hacía tiempo que no lo veía, ¿no?
También.
Estamos hablando de Julio Llorente, al que ya vamos a saludar, ¿no, David? Julio, ¿qué tal todo?
Pues encantado de estar aquí, pero también intimidado, pues por ser el primer invitado. Y te iba a decir sobre lo de mi aspecto inglés o mi aire británico. Alguna vez en lugares turísticos se han dirigido a mí los camareros en inglés. Supongo que movidos por mi pelo rubio.
Hombre,
y mi piel más bien blanquecina.
Eso te iba a decir, no iba muy desencaminado. Lo que yo ya no sé también si tienes también tu tradición cultural y educativa y formativa, tu sensibilidad también británica. Lo iremos viendo. Porque David, con él hemos venido a hablar de muchísimas cosas, ¿no? Julio Llorente es columnista en Voz Populi, también participa en Alfa y Omega y también es editor de libros en la editorial Monóculo. Ya hablaremos también de algunos de los libros que habéis editado, también de vuestra aventura editorial, de vuestro proyecto, de qué queréis, hacia dónde queréis ir. Pero oye, yo antes de comenzar, porque la gente que nos está escuchando estará diciendo, bueno, pero ¿de qué quiere ir hoy el podcast? Bueno, pues yo voy a hacer spoiler con una frase que le he escuchado a David hace poco cuando le he dicho, bueno, ¿y de qué podemos hablar? Que hay un montón de temas de los que hablaremos y como somos también personas, tanto David como yo, sobre todo yo, lo voy a reconocer, mea culpa, adictos a la dispersión, le digo, pues podemos terminar hablando de todo. Y me dice David, hoy vamos a destrozar el amor posmoderno. Y digo, eso es un magnífico titular, David. Vamos a destrozar el amor posmoderno.
Quizás vamos a desconstruir un amor que se dice a su vez deconstructor, ¿no? Porque el amor posmoderno ha venido como a deconstruir el amor convencional, etcétera. Gran parte de la posmodernidad y sus problemas tienen que ver con que reinventan la rueda con cierta velocidad, porque aquí lo que se trata siempre, Juan Carlos, es de crear cosas nuevas que se puedan vender, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre hacia dónde va el amor. Tenemos que hablar de tecnología, ¿no? Tinder, yo creo que todo el mundo sabe que es, bueno, la herramienta de referencia o la app de referencia en temas de pareja. Luego tú preguntas en un sitio, en cualquier sitio, sobre Tinder y nadie lo tiene, ¿vale? Curiosamente hay cientos de millones, no sé cuántos millones de usuarios tendrá ya, pero muchísimos, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que es un buen momento para empezar a pensar hacia dónde estamos yendo, por qué Tinder surge, ¿no? Porque siempre una app surge, lo hemos hablado, para cubrir una necesidad que hay ahí afuera y a su vez va creando necesidades, ¿no? Esto es, el mundo de las tecnologías es así, de pronto algo surge porque digamos que hay un valor de mercado, seguramente, ahí hay algo que se cubre, y luego a su vez Tinder pues tiene sus propias ideas sobre cómo debe ser el amor y va empujando a la gente en función del amor. Entonces, yo creo que Julio, que ninguno de los que estamos aquí, los tres, tenemos Tinder, pero hemos investigado lo suficiente como para hablar de ellos, eso sí, tenemos que decirlo, pero desde luego si alguien podría tenerlo es este señor que pasó, tiene 26 años, ¿no?
Oye, sí. ¿Y las relaciones personales se están tinderizando, Julio?
Yo diría que sí, pero incluso las relaciones de amistad, en las que hay cada vez más una búsqueda de la rentabilidad, cada vez es más frecuente oír a alguien decir, pues yo me he separado un poco de este amigo porque ya no me renta. Hay como una constante búsqueda de la utilidad. Respecto al amor posmoderno, yo creo que hay que deconstruirlo porque es un amor que ha perdido su naturaleza o que se ha desligado de la naturaleza originaria del amor. Es un amor que ya no implica la voluntad y que se reduce a la pura emotividad. ¿Cuántas veces? Es que ya no siento amor por él. Es un amor que ha quedado reducido a enamoramiento. Y el enamoramiento es importante, el amor, digamos que es el punto de partida, pero no es el amor, es una de las partes del amor, es tomar la parte por el...
¿Enamoramiento o simple atracción en ese caso?
Claro, que al final la atracción a su vez es el punto de partida del enamoramiento. Y respecto a Tinder, es verdad lo que dice David, que supongo que en determinados ambientes la gente se resiste a reconocer que tiene Tinder si lo tiene, pero yo también percibo una normalización del asunto. Cada vez más gente, por lo menos en mi generación, está dispuesta a reconocer que tiene Tinder y lo ve como algo completamente normal y como algo completamente aceptable, e incluso quienes no lo tienen aceptan su inocuidad, aceptan que Tinder, bueno, es una herramienta que ellos quizá no utilicen, pero que no hace daño a nadie. Entonces yo creo que lo que estamos es ante una normalización de Tinder como medio para entablar relaciones y relaciones amorosas.
Sí, yo creo que ahí, siguiendo ese hilo argumental, Julio, realmente lo que sí estamos observando ya es que ese tipo también de relaciones, también incluso las amorosas, sustanciadas a través de una plataforma de contactos, vale el modelo de suscripción hasta para el amor y las relaciones entre personas.
Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que lo primero que tenemos que hablar es de qué es eso de normalizar. Y sobre todo antes de que alguien nos diga, Juan Carlos, cuando hablemos de estos temas, que estamos demonizando. Porque esto es lo que ocurre inmediatamente, ¿no? O sea, parece que cuando criticamos algo, lo estamos demonizando. Lo que está pasando, Juan Carlos, entre otras cosas, es que empezamos a tener una concepción equivocada de las opciones, ¿vale? ¿Cuál es la clave de una de las claves de Tinder? Tinder yo creo que tiene dos claves. Pero la primera es el match. ¿Por qué es una clave el match, Juan Carlos? Porque de pronto, una cosa que nosotros vivimos en nuestro tiempo, que es la frustración cuando alguien te rechaza, se elimina. Es decir, ya la gente, o mucha gente joven, no está dispuesta a arriesgar un rechazo, ¿vale? Y esto, por una parte, es bueno porque te ahorras, digamos, inconvenientes. Aquella vez, Juan Carlos, tú y yo nos acordamos de que estás en un bar, te acercas, estudias o trabajas y te mandan a freír espárragos, ¿vale?
Claro.
Eso no
es válido. Te mandan a seguir estudiando y trabajando.
Correcto, sí, perdona, no molesten, ¿no? Que yo he escuchado de todo, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, vas eliminando un elemento que, como bien han dicho Julio, que no es del enamoramiento, pero seguro que es del amor, que es precisamente la frustración, ¿no? Y precisamente las dificultades, ¿no?
Es muy curioso. La digitalización nos ha vuelto emocionales en la vida pública y, sin embargo, racionales en la privada.
Audio de Miguel Ángel Robles, consultor de comunicación, periodista y escritor.
Votamos como sentimos, pero necesitamos buenos argumentos para intimar. El Tinder es el LinkedIn del amor, donde los candidatos a una promoción sentimental se postulan con sus méritos. Un físico notable, una situación económica acomodada, títulos universitarios, todo cuenta en la elección, aunque la elección sea solo para echar un polvo. Quiero decir que el amor ya no es ciego, es exhaustivamente analítico. Antes la intuición nos auxiliaba, ahora necesitamos datos, como si fuéramos una inteligencia artificial. Se trata de buscar, comparar y, si encontramos algo mejor, intentar el match. Y se trata también de no dejar nunca de buscar. Amar es consumir. abrirse a la permuta y el intercambio, no dejar pasar una buena oferta. El para siempre ha muerto, viva el poliamor. Nada ya es eterno, pero si algo tiene que serlo, que lo sea la sinceridad, no el compromiso. Te quiero mucho, cariño, y siempre te querré, pero esta noche me voy a la cama con otro.
Pero ahí nos falta algo de sustrato, nos falta algo, ¿no le falta algo un poco a esa generación?
Yo creo que también lo que falta es el misterio. Está todo como en Tinder está todo como demasiado sistematizado. Bueno, yo encajo con esta persona y al final es como la pieza de un puzzle. Comparto gustos, comparto inclinaciones con una persona y la aplicación, el algoritmo me... Bueno, no, el algoritmo me la presenta, sí, y me sugiere.
Pero es un algoritmo. Al final, claro, tu vida privada te la lleva también un algoritmo, que me parece tremendo.
Y yo concluyo por esta afinidad que esta persona puede interesarme. Pues al final se pierde como un poco el misterio, se pierde la magia. Quizás suene un poco cursi la expresión, pero es algo así, se problematiza el asunto. Se degrada el amor desde la dimensión de misterio hasta la dimensión de problema. Entonces yo creo que es una de las cosas. Y luego está la frivolidad, efectivamente, de elegir a tu posible futura pareja como si estuvieses haciendo la compra en un supermercado, como quien está ante el frigorífico o ante un escaparate.
Es que yo ahí, no sé cómo lo veis, pero no puedo evitar que en mi mente se visualice la imagen de una subasta.
Sí, es una especie de subasta. Y sobre todo una subasta que te lanza una imagen falsa sobre las opciones. Yo creo que este es uno de los grandes problemas de Tinder, que no sé si sabéis, significa en inglés yesca, o sea, que es una especie de fuego al que se aviva, y realmente muchísima gente lo utiliza por motivos exclusivamente sexuales, sí. Y este es el problema, ¿no? Digamos, bueno, no es que sea un problema, quiero decir, te empuja, ¿no? El problema...
Oye, a mí no me parece mal que se utilice para todo, sí. Es decir, libertad, sí, quiero decir, yo no creo que vaya por ahí el asunto.
No, la cuestión es que no es que vaya mal, o sea, no es una cuestión de, oye, está mal quedar con ella, sí, para acostarse con ella, no, la cuestión es que, ¿a qué tipo de arquitectura de decisión te lleva? Es decir, tu impresión en el mundo antiguo, vamos a decir, mundo vintage, donde no había Tinder, cuando tú estabas quedando con una persona para tomarte un café, digamos que tu mente estaba implicada en ese tipo de conversación y tú pensabas de una manera inconsciente, lo supieras o no, que el tiempo que estás dedicando a ese café, a esa persona, pues no se lo estás dedicando a otras que podrían ser 15 o 20, ¿vale? Y entonces, digamos que tu ratio de riesgo era relativamente limitado. Pero hoy día, cuando tú estás tomando un café con alguien que has quedado en Tinder, sabes que hay 1 millón de personas más ahí afuera. Entonces tú no inviertes lo suficiente. O sea, tienes cierto nerviosismo. Es una reedición, tú has hablado mucho de eso, Juan Carlos, del fear of missing out. ¿Qué me estaré perdiendo? Cuando yo me siento con alguien a tener cualquier tipo de relación y siempre estoy pensando que podrían ser 1 millón distintas,
pero ahí entramos en otro concepto, David y Julio, que es el de el compromiso y la responsabilidad. Elegir es también priorizar, pero sobre todo en este caso, también el de las relaciones amorosas, es descartar.
Sí, yo también veo que se reduce el amor a una elección. Y cualquiera que haya tenido una experiencia más o menos real del amor sabe que no es solo elección. O sea, que no es una elección pura, que al final tú estás con la mujer que por circunstancias azarosas o porque Dios lo ha querido, por circunstancias providenciales, se ha puesto en tu camino. De algún modo no la has elegido tú ni ella te ha elegido a ti. Ha habido como algo que se degradaría si nos... O sea, que degradaríamos si nos refiriésemos a él como elección. En cambio, entiendes, una elección pura. Tú vas haciendo scroll y distingues a la persona que mejor se puede adecuar a tus necesidades, porque es así de sórdido, es la que mejor se adecua a tus necesidades o a tus gustos o a tus preferencias. En cambio, en el amor real no ocurre eso. Hay algo de misterio, lo que decíamos antes.
Hasta el punto que yo creo que desterramos la posibilidad de la casualidad.
Eso es.
En el terreno amoroso.
Lo controlamos todo.
Las relaciones, claro.
Bueno, un algoritmo mata el azar.
Claro. Pero vuelvo a lo mismo. Es decir, ¿usar Tinder es lo mismo que usar Netflix?
Bueno, en buena parte sí. Y hay una periodista francesa que escribió un libro, El algoritmo del amor, la ha llamado muy, muy, muy bueno, Judith Dupontel, se lo recomiendo a todo el mundo porque es una periodista francesa que empieza a utilizar Tinder, se queda, digamos, corta con su pareja, y tiene un año de experiencia y cuenta lo que se ve ahí. Y su propia percepción, está hablando de una mujer periodista francesa, quiere decir que libertad, digamos, absoluta, momentos muy avanzados en cuanto a derechos y muy pocas convenciones, yo creo que estamos ahí, ¿no? Y sin embargo, una persona que se da cuenta que a medida que va pasando por ahí se va autocosificando, ¿vale? Y que cada vez se va superficializando más sus relaciones con las personas. Es decir, tenemos la ilusión de que hay un mundo real y la tecnología solamente le pone piezas, ¿no? Pero no es así. O sea, la propia herramienta, el propio medio afecta a los fines y afecta a los resultados.
¡Buf! ¡Qué aburrimiento! Vamos a ver qué se cuece en Tinder.
Fragmento de un vídeo de la youtuber Charlotte Hadas.
Chulito de playa, chulito de gimnasio, chulito de discoteca, feo, un Ferrari, un culo peludo. Tú sí que sabes conquistar a una mujer, amigo. Por fin, uno guapete. Y... ¡más! I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. ¿Qué hago? ¿Le escribo o sigo jugando? Seamos sinceros, no he iniciado una conversación con los últimos 40 matches, qué pereza. Es hora de seguir jugando. ¡Otro guapete! Mierda de wifi. Tengo que poner una contraseña, pero ya. Vecinos parásitos. Bueno, será que no me ha visto aún. Feo, feo, feo. Uno con gorra, seguro que es calvo. Vamos a ver, foto con gorra, foto con gorra, foto con... calvo, ya lo sabía yo. ¿Pero por qué hacéis esto? Si eres calvo, abraza tu calvicie. Hay tías a las que le gustan los calvos, pero yo no soy una de ellas. A mí me gustan los hobbits como este. Pero bueno, ¿qué pasa? Que ahora no lo voy a gustar a nadie. Esto tiene que estar mal. ¿Pero qué pasa? Pero bueno, ¿tú de qué vas, imbécil? Que contigo había bajado mucho el listón, imbécil. Te cojan, te arranco la cabeza y se acabó el Tinder. Pero bueno, ¿qué se cree la gente desechando a seres humanos como si fuéramos Kleenex? ¡Uy, no, 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 mierda! ¡Ese último era mono!
Yo tengo también la sensación, y vamos a construir una imagen sobre eso, de que realmente también, en un momento dado, hay personas que terminan viviendo en un escaparate, tanto para sus relaciones personales, profesionales, familiares, como también amorosas. Pero qué cansado tiene que ser vivir siempre en un escaparate las 24 horas del día y de la noche.
Sí, es verdad que la esfera entre lo íntimo y lo público se ha difuminado y que hay personas que incluso comercian con lo íntimo, que le sacan rédito. Hablábamos antes de empezar el podcast, David y yo, sobre OnlyFans, por ejemplo, o sobre una Instagram cualquiera. Al final lo que hace es compartir con todos los demás aspectos de su vida que quizá deberían quedarse en la intimidad. Y luego eso también produce o provoca un cambio de actitud. Al final hay una excesiva preocupación por lo que los demás piensan de uno. Si vivimos en un constante escaparate, lo normal es que uno, en lugar de preocuparse por ser el mismo o ser quien debe ser, termina preocupándose por ser o afanándose en ser el que los demás quieren que sea. Entonces, es como un entorpecimiento del proyecto vital de cada uno. Esa transformación en escaparate o esa conversión en escaparate de absolutamente toda nuestra vida.
Porque se produce un desequilibrio. Es muy normal que todos nos preocupemos por qué es lo que piensan los demás de nosotros. Eso forma parte también de la propia evolución del ser humano. Pero cuando eso para nosotros empieza a ser un asunto capital que ensombrece el resto, ahí sí que no encontramos una evolución del ser humano, sino en todo caso una involución.
Bueno, Judith Dupontel, fíjate que después de este año de experiencia, digo, usándolo y teniendo relaciones, lo que viene a decir es que Tinder es un gamificador.
Pero lo que no quiero es que no sea un juego, sino una máquina tragaperra.
Exactamente. Claro, el problema es el casino, ¿no? O sea, hay muchos tipos de juegos. Hay juegos de acercamiento, hay juegos de profundidad, hay juegos que son tragaperras, ¿no? La visión de Dupontel cuando tiene esa experiencia es que cada vez, cada paso que va dando, tiene menos tiempo y menos ganas de invertir tiempo en la gente. Yo creo que esto, hemos hecho un par de programas sobre la atención, y al final Tinder también es un ladrón de atención, porque tú necesitas necesitas dar oportunidades, ¿no? Es decir, ¿qué te está lanzando una aplicación como mensaje de mercado continuo? No pierdas tiempo con nadie. Es decir, a la primera dificultad, al primer gesto que no te guste, has descubierto de pronto que es del Barça, si te pasa a ti, Juan Carlos, por ejemplo, hasta da, ¿no? Que te saliera una novia del Barça.
No sería posible.
Efectivamente. No habría match, seguro.
Match en doble sentido, no había ni match que ir, ni
no,
match
porque
que
le preguntaría por Negreira.
Claro, y todo se vendría abajo. Bueno, quiero decir, a la primera dificultad, ¿no? Al primer mal gesto, ¿no? O, oye, pues te gusta, no te gustan los hombres G, ¿no? Te gusta Eros Ramazzotti o cosas, no te gusta el reggaetón, cualquier cosa. Es decir, yo quiero llevar esto también al terreno que estamos viendo un programa como First Date, ¿no? Donde la gente va con un catálogo de cosas que cumplir, ¿no? Entonces, de pronto, la propia existencia de algoritmos te lanza la idea de que el amor consiste en cubrir una serie de requisitos. Y entonces todo se parece a una especie de lista de requisitos de una empresa de calidad, ¿no? Es decir, oye, tiene que tener estos centímetros de alto, de bajo. Es como son como
el amor como examen.
Sí, son exámenes, ¿no? Y yo sí quería lanzarle a Julio en este sentido. Oye, tú estás notando en la gente de tu generación que tú eres un joven un poco peculiar, y no si la gente con la que te juntes quizás no sea la estándar, pero por una mera cuestión de edad tienes que estar más cerca de ellos. La gente, ¿le está afectando a su comportamiento amoroso el hecho de saberse que son, van a ser examinados de esta manera?
Es verdad que, o sea, mi ambiente es peculiar, no porque mis amigos compartan mis inquietudes intelectuales o porque trabajen en lo mismo
que lee, ¿no?
En lo mismo que yo, o no siempre, que no lee, pero sí al final se ha educado en un colegio católico y eso, quieras o no, influye. Entonces, yo vivo Tinder como algo ajeno a mí y como algo también ajeno a mis amigos. Pero sí noto que al final nuestra relación con la tecnología afecta a nuestro modo de relacionarnos con los demás. O sea, nuestra relación con los objetos afecta necesariamente a nuestra relación con los sujetos. Y sí percibo que las relaciones son cada vez más superficiales, que hay una incapacidad casi crónica para conversar sobre un mismo tema durante muchísimo tiempo. O sea, nuestras conversaciones, las conversaciones de amigos, y eso también es problema mío, o sea, no me excluyo, son cada vez más más trepidantes, entrecortadas, dispersas, y supongo que a eso también afecta a Tinder. No directamente, porque la aplicación es, pero sí el móvil o los dispositivos como conjunto. Entonces, supongo que sí, claro, que Tinder afecta a nuestro modo de relacionarnos con todo el mundo. Yo lo pensaba a raíz de lo que decías antes tú, David. Al final, en Tinder tratas a los demás como un objeto de consumo. Digo, ¿cómo no lo vas a tratar como un objeto de consumo una vez inicies una relación con él? Si has empezado ya tratándolo como un objeto de consumo, pongamos que hace que se da el match y quedas una primera vez y aquello sale bien, pues porque hay afinidades, porque hay muchísimas cosas en común. Pero tu modo de acercarte a esa persona ha sido el de un consumidor con su objeto de consumo. Efectivamente, eso puede cambiar, pero ya la predisposición a mí me parece muy negativa.
Es muy negativa, sobre todo si aparte también haces un mínimo ejercicio de prospección y entiendes que si tú consideras a esa otra persona que tienes en el otro lado de la pantalla como un objeto de consumo, esa persona que está en el otro lado de la pantalla entiende que tú eres también un objeto de consumo. Y cuando uno se siente un objeto de consumo y un producto, eso yo creo que también origina malestar.
Sí, señor. Y la base de ese malestar tiene una base científica que quiero explicar aquí, ¿no? Y creo que uno de los tipos que más ha estudiado el proceso de toma de decisiones, etcétera, es Herbert Simon. Está en el ámbito de la economía, también la psicología, etcétera. Bueno, Herbert Simon decía que hay dos grandes estrategias para tomar decisiones. Una estrategia maximizadora y una estrategia que busca la satisfacción. Y son dos cosas distintas. Buscar maximizar o buscar satisfacer. El paradigma de maximizar es un paradigma muy econométrico, ¿no? Muy economicista, ¿no? Donde yo voy buscando siempre, pues eso, el máximo de mis opciones. Y lo que él viene a explicar es, los seres humanos, sabiéndonos finitos, sabiéndonos imperfectos y sabiendo que el mundo no es así, sobre todo nos deja bien una estrategia de satisfacer, quedar satisfechos. Y hay una cosa que siempre me ha gustado mucho de Epicuro y que yo creo que puede ser podría ser un subtítulo del anti-Tinder que está por crear, que es nada es suficiente para quien lo suficiente es poco, ¿no? Entonces, esta es la clave de entrar en Tinder a través de esa línea. Y aquí abro una reflexión y me la complete Julio, ¿no? No es lo mismo entrar en Tinder con 20 años que entrar con 50. Porque cuando tú has entrado con 50, tú ya tienes una experiencia previa del mundo normal, aún así, digamos, del mundo, digamos, habitual, ¿no? Digamos que tienes ciertos esquemas. De hecho, lo que está pasando, y ahora lo hablaremos, es que Pues bueno, hay mucha gente de 50 años, divorciada, etcétera, que está entrando en Tinder a esas edades, ¿no? Pero incluso con eso, es una experiencia completamente distinta a lo que puede ser un chaval que desde los 18 ya se ha inaugurado en el amor con Tinder, ¿no?
Claro, que conoce el amor a través de Tinder y que lo ve, y que lo vive a través de Tinder. En el otro caso, digamos, la experiencia de Tinder está mitigada por la experiencia de la realidad, por la experiencia del amor real, pero en este caso no, Tinder es lo normal. Tinder es casi lo que debe ser. O sea, el cauce corriente de o el cauce no, sí, normal de las cosas. Claro, en ese sentido es dramático, porque tenemos a personas que solo han conocido el amor a través de Tinder, y que eso de algún modo puede incapacitarlas para vivir un amor real en el futuro, porque ya su modo de pensar el amor, su modo de relacionarse con los demás está, si no completamente determinado, sí muy condicionado por Tinder, claro.
Decías, David, que está por inventarse todavía el anti-Tinder. Yo creo que sí que está inventado.
Sí, los bares.
No, son los bares.
Claro. En las discotecas.
Son los bares, las terrazas, las discotecas, sí. Las cafeterías.
Fíjate que yo me oponía a las relaciones estas. Miraba con suspicacia las discotecas, sí. Pero bueno, llegará un tiempo en el que nos añoremos las discotecas.
Una ágora griega. Sí. ¿No? Sí, pero que realmente, cuando hablamos de bares, tiendas, terrazas, cafeterías, paseos marítimos, fluviales, un parque. La plaza pública, el autobús en el que te encuentras con alguien, todo eso es la vida.
Sí, yo sí tengo que decir que si Tinder ha venido a sustituir la discoteca, hasta podría verlo con cierto cariño, porque a mí la discoteca siempre me pareció un horror, porque quizás porque mi única arma durante el breve tiempo que estuve en el mercado era la conversación y no tenía manera, ¿no?
Me pasa exactamente igual.
La discoteca realmente para mí ha sido el anatema, entonces hasta ahí puedo darle a Tinder
un café. Era un territorio hostil.
Era un territorio hostil para los que teníamos que vivir, quizás Julio, que es un gran mocetón, pues pueda vivir de su cuerpo, pero los que no hemos podido tener éxito a base de nuestro cuerpo, pues nos venía fatal, ¿no? Bueno, yo creo que, fijaros que hay una cosa que no estamos analizando y que también está ocurriendo, que es que cada vez hay más divorcios. Esto es así, ¿no? Sabemos que hay un crecimiento, se produjo un crecimiento muy notable en 2021, cierto que también, porque 2020 fue un año muy especial, donde hubo parejas que ya estaban mal, y claro, si estoy regular y me meto un año en una pandemia y un confinamiento, 2021 va a ser tremendo, ¿no? Pero sí está habiendo muchos divorcios, sobre todo en la franja de 40-49 años, ¿eh? Está comprobado que es la más alta, ¿no? Y claro, hay un tema aquí de fondo, ¿no? Es la soledad, ¿no? Y el miedo a quedarse solo y el fondo del amor que te va pidiendo compañía, ¿no? Lo hemos hablado en alguna ocasión. Al final no hay deseo más humano ni más potente, incluso más que el sexual, que es el deseo de compañía, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que se aproxima a Tinder, y a lo mejor Julio nos puede hablar de eso, sencillamente porque necesita compañía y porque como cada vez estamos más solos y ya no nos reunimos en las plazas, hemos perdido la comunidad. Este es uno de los temas que más hablamos en Algo Humano, y quizás el anti-Tinder sea recuperar la comunidad, ¿no? Sin duda. Si cada vez estamos más solos, quizás haya gente que necesita Tinder para hablar con gente, ¿no?
Claro, no, y luego está esa persona que te dice que se ha hecho Tinder, pues porque le han destinado en su trabajo a una nueva ciudad y necesita conocer a gente. Sí, pero yo lo que veo es también un miedo insoportable al sufrimiento. O sea, lo que veo es un afán de controlarlo absolutamente todo. Y es verdad que el amor, precisamente, puede provocar grandes sufrimientos. Y que el amor crece allá donde el riesgo de sufrimiento es mucho mayor que en otros ámbitos. Entonces veo, sí, un afán por controlarlo todo, por relaciones superficiales de estas que no hagan daño si...
Indoloras
si... En caso de que acaben, por lo menos en la gente de mi generación. Voy a mantener esta relación durante un tiempo porque no quiero un compromiso. ¿Y por qué no quiero un compromiso? Porque el compromiso puede hacer daño. Porque cuando comparto mi intimidad con otra persona, me pongo a merced de esa persona. Ya no soy independiente, sino que soy dependiente de esa persona, y esa persona puede llegar a hacerme mucho daño. Creo que entre las personas de mi generación este es el enfoque inconsciente, porque quizá no se detengan a pensar en ello, pero quizás sí sea el enfoque.
¿Tú de qué vas?
¿Qué, de qué voy?
Oh, perdona, es verdad. Antes tendríamos que hablar de dónde hemos nacido y de lo que hemos estudiado.
Tienes unos ojos preciosos.
Oh, escena claro. De la película Amor y otras drogas, de Edward Zwick.
¿Ya está? ¿Es tu mejor táctica?
En serio, son preciosos.
Vámonos.
¿Cómo?
Ese era tu objetivo, acostarte conmigo, ¿no?
¿Ahora?
Oh, claro. Yo tendría que poner cara de no saber si es correcto. Y así tú podrías decirme que no hay nada correcto o incorrecto. Que manda el momento. Entonces yo te diría que no puedo, mientras te doy a entender que sí que puedo, cosa que a ti te da igual porque en realidad no escuchas. Para ti no es cuestión de conectar con alguien, ni siquiera lo es el sexo. Lo que de verdad importa es encontrar un rato que alivie el dolor de ser tú mismo. Y a mí eso me va perfecto porque lo que yo deseo es justo lo mismo.
Mi experiencia en Tinder ha sido muy positiva.
Elena, 48 años, directora de exportación y residente en el Reino Unido.
Hace más de 4 años que conocí en esta aplicación a mi pareja, por lo que no puedo sino estar agradecida a que la tecnología me haya interpuesto a esta persona en mi camino. Alguien a quien posiblemente nunca hubiese conocido de forma tradicional. Creo que la decepción de muchos usuarios se debe fundamentalmente a sus expectativas, puesto que pretenden encontrar al hombre o a la mujer de su vida con inmediatez. Y además esto se une a unos elevadísimos niveles de exigencia de cualidades tanto físicas como, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la altura, de concretos rasgos de personalidad, de estatus social o de tren de vida. Para mí ha sido muy importante y enriquecedor pues disfrutar de la experiencia, sin más, conocer a mucha gente interesante y eso sí, algún que otro pirata, de que todo hay que decirlo, y creo que es muy importante ir con la mente abierta y a disfrutar de la compañía y bueno, pues todo lo que se derive de ahí que sea un bono.
Bueno, en general estamos hablando de relaciones débiles que tienen que ver con el amor, como estamos desarrollando hoy en la conversación, pero que también tienen que ver con la manera en que nos informamos, nos entretenemos, consumimos y en general del modo en el que vivimos. Porque cuando tu vida circula a través de la autopista del Tinder, normalmente por ese carril, junto a ese carril, también hay otro carril en el que te informas a través de determinadas redes sociales. Tienes incluso relaciones amistosas que están más ligadas a tu capacidad de desarrollar esas conversaciones compulsivas y cortas, quizás más en Instagram que en los bares, y que tiene que ver con leer más titulares explosivos e iracundos en Twitter que con la lectura de un libro, o que tiene más que ver con tomarte algo con tus primos antes que verlos en una foto familiar en un grupo de Facebook. Bueno, estamos hablando de esa linde que nos separa o que separa la vida real de esa vida imaginaria detrás de una pantalla que evidentemente tiene muchos menos riesgos que esa vida real. Cuando uno navega por Facebook, por Instagram, pues quizá pueda sentirse acosado, pero realmente es más fácil salirse de ese momento en el que se tiene que comprometer, se tiene que sacrificar, le tienen que doler las cosas, o también puede disfrutarlas más personalmente, pero digamos que es una vida con menos riesgos, ¿no?
Sí, de hecho creo que hay un uso a muchas bandas de Tinder, es decir, lo que suele ocurrir con la gente que está en Tinder no es que esté en una sola, en un solo match, está trabajándose 3 o 4. Eso es lo que yo encuentro.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Eso es muy habitual. Entonces, es un enfoque de inversor. ¿Sabes? O sea, yo no puedo invertir todo mi dinero en un sitio. Yo no puedo invertir. Es una mala decisión de inversión. Claro, cuando el mundo se economiza, cuando todo se filtra por la mirada del mercado, empieza a tener sentido, ¿no? ¿Yo por qué voy a tener una novia o un novio, ¿no? Es decir, ni siquiera la palabra, como sabéis, la palabra novio y novia, nuestros hijos no la usan. Esa palabra ha dejado prácticamente de usarse. Es una palabra demasiado peligrosa, ¿no? Y claro, yo necesito poner mis huevos en muchas cestas. El problema, y lo que sabemos porque somos seres humanos, repartimos mucho los juegos.
Claro, pero yo no sé cómo lo veis, Julio, y te pregunto, ¿pero se puede convertir la vida en una plataforma más?
O sea, yo lo que veo es que es una imagen distorsionada de la realidad, porque eso que está contando David no lo puedes hacer en la realidad. Cuando quedas con una persona, terminas encariñándote de ella. No puedes, no contemplas la posibilidad de quedar al tiempo con otras dos. Por mucho que luego esa persona no sea, o pero ves como algo claramente malo quedar con una persona a tomar un café con intenciones de que aquello vaya más, y al tiempo quedar con otra. Esa idea de lo malo, esa concepción de lo malo, se pierde cuando es pura virtualidad, cuando tú estás relacionándote con esas personas virtualmente. O sea, eso es lo que permite la inversión, y eso nos lleva a concluir de nuevo que la tecnología, lo que habéis hablado en otros episodios del podcast, que la tecnología no es neutra, que nos induce a comportarnos de una determinada manera. Y luego, retomando lo que decía David sobre la soledad y Tinder como una expresión de ese deseo de mitigar la propia soledad, es que en el fondo es dramático, porque buscamos la soledad, buscamos mitigar la soledad allá donde la soledad solo se acrecienta. Y Tinder acrecienta nuestra soledad, estoy convencido, porque las relaciones que propicia Tinder son mayoritariamente relaciones superficiales. Y las relaciones superficiales, al revés, ahondan en nuestra soledad. O sea, la soledad no se mitiga, no se reduce, no se elimina con relaciones superficiales. Con muchas relaciones superficiales, sino con un puñado de relaciones profundas.
Es una cuestión de cantidad, es una claro, cuestión de calidad.
Eso es.
Creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que la tinderización de la sociedad es atroz para las personas, pero deberíamos preguntarnos por qué la gente tiene que recurrir a este tipo de herramientas para conocer a otros, ¿no?
Yanire Guillem, gestora de redes sociales corporativas.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en nuestra forma de vida para que la forma más fácil de conocer a gente sea a través de una aplicación en el móvil? Vosotros habéis dedicado dos episodios del podcast a la atención, y a mí me parece que uno de los grandes males de Tinder es que es incompatible con mantener la atención en una persona a la que estás conociendo, porque mientras te está sonando el teléfono con otras muchas solicitudes de personas que también te quieren conocer para esa misma semana, ¿no? Esto creo que es nefasto. Hago una distinción con las redes sociales. Yo creo que el mundo de las redes sociales es distinto. Y siendo realistas, sabemos que vamos a vivir gran parte de nuestra vida en modo avatar, en un entorno digital, y que probablemente muchas de las personas con las que nos tropecemos a lo largo de la vida nos las encontremos en este mundo online. Y eso yo creo que es bueno, que es maravilloso, porque podemos encontrar a personas que de otra forma sería imposible. E incluso podemos encontrar, quién sabe, al amor de nuestra vida. Pero deberíamos ser un poco más conscientes de en qué forma debemos estar en redes sociales. Yo creo que se puede ser anónimo sin dejar de ser auténtico, y que se puede ser muy activo digitalmente sin renunciar a la vida en el mundo físico, en el mundo offline. Y aquí hago un hincapié en el miedo que parece que hay a la desvirtualización.
No creo que nadie pueda ir a Tinder en busca del compromiso. Y a partir de ahí ya estás teniendo una declaración de intenciones de a qué vas, cómo vas y cómo quieres que sea tu vida. Porque si tú ya voy a ponerlo en cursiva, te comprometes con Tinder, te estás comprometiendo con una manera de vivir en el que vas a sufrir quizás menos, pero desde luego no vas a sentir.
Sí. Además, hablar de un punto inquietante, quiero contar una cosa inquietante y después quiero tener un segundo para la misericordia. Creo que tenemos que hacer una reflexión también de misericordia. Primero, el punto inquietante es Sean Rudd, ¿no? Sean Rudd, que es el fundador de Tinder, que él dice que ha venido al mundo para cambiar cómo la gente se enamora, ¿no? O sea, no hay tipo que cree una app que no se vuelva imbécil queriendo refundar la humanidad.
Yo,
¿vale?
No voy a soltar un taco porque esto se va a escuchar.
Bueno, yo he dicho imbécil del sentido etimológico, de imbáculum, es decir, gente que no tiene dónde sostenerse, ¿no? Gente que no sabe lo que habla. Pero él dice, fijaros que Sean Rudd tiene un proyecto, además él ha iniciado una colaboración con Spotify, diciendo que quiere variar cómo la gente se enamora a través de la música, ¿no? Entonces son gente que son aprendices de brujo al final. Es decir, empieza con una A, ganando dinero, y cuando ya se ponen el cuello vuelto negro y ya tienen mucho dinero, empiezan a tener ideas megalomaníacas como las tiene Zuckerberg, ¿no? Bueno, eso por el parte inquietante. Y luego, por la parte misericordiosa, ¿no? Pensemos lo que puede ser una persona de 50 años que se divorcia, ¿no? Y que ya no hay bares, ¿sabes? Quiere decir que de pronto entran y le dicen, chico, chica, esto ha cambiado. Esto ya ha cambiado. Si tú quieres conocer a gente, tienes que estar en Tinder. Entonces yo hago un ejercicio,
totalmente.
Hago un ejercicio de empatía.
David, por experiencias personales cercanas, porque tengo esa edad, sí, tengo 56 años y he vivido mucho y conozco a mucha gente que está en esos territorios donde hay rupturas de pareja. Y hay otras maneras de conocer a personas, de hacer grupo. Nuestra generación no es una generación tinderizada. Que yo no critico a Tinder per se. Me parece además que en muchas ocasiones todo aquello que permita a gente que le cuesta poder relacionarse, se relacione, fantástico. No entro por ese territorio.
No es necesario.
Lo que sí conozco es que nosotros somos generacionalmente personas que seguimos pensando que hay que seguir relacionándose, viviendo experiencias, compartiéndolas, que yo creo que también las nuevas generaciones. Lo que ocurre es que quizás en esas nuevas generaciones hay muchos y muchas que entienden que es que este es el camino, que no hay otro, que si todo el mundo va hacia allí, ¿yo por qué no voy a estar?
Sí, pero piensa, mira, piensa... Totalmente de acuerdo. Pero nosotros estamos aquí en Sevilla, ¿no? Es decir, una gran ciudad. Tengo 50 años. Soy un directivo, soy una directiva, tengo cierta vida. Es decir, la gente está muy sola en las grandes ciudades. O sea, nosotros mantenemos cierta mediterraneidad. Y estoy seguro que en un pueblo de Grecia nadie necesita ni con 50 ni con 60 Tinder. Pero pensemos hacia dónde va el mundo, ¿no? Hacia megaciudades, gente cada vez más sola. Yo sí creo que en ese sentido podría ser algún tipo de servicio dentro de que no me parece el camino. Y fijaros cómo es la cosa, ¿eh? Tinder, estamos hablando, pero Tinder es para ti eso, ¿eh? O sea, Tinder es una cosa gratuita, mediadita, tal cual. Hay los servicios de hacer match.
Entiendo que tendrá publicidad, ¿no?
Sí, pero quiero decir que hay otro mundo. Y os voy a contar qué mundo es. El mundo de las empresas que buscan citas. Y en España te puede estar costando hoy en día, los que son especializados en eso, que tienen candidatos, entre 10 y 15 mil euros. ¿Vale?
Encontrar. Que te cuesta encontrar.
Sí, sí, eso es lo que se paga. En Estados Unidos se está pagando en torno a 25 mil dólares por un servicio como este, donde te preparan candidatos, los presentan. Es decir, esto se profesionaliza incluso hasta ese punto. Las viejas agencias de matrimoniales, donde un chico o una chica te recibía con un pupitre y eso se ha pasado a otro mundo. Y claro, ha desaparecido la parte de en medio. Hay Tinder, que es lo popular, pero luego es que hay tanta dificultad. Y la gente que tiene dinero y lo ha llevado hasta ese extremo, lo que hace son verdaderas selecciones de personal.
Es un círculo vicioso, o sea, a más Tinder, más necesidad de Tinder. Y no sabe uno bien si Tinder es la causa o el efecto. Es decir, si lo que estamos viviendo es consecuencia de la existencia de Tinder, o si Tinder es consecuencia de lo que estamos viviendo, del mundo hedonista, consumista, que hay. Y probablemente un poco las dos. O sea, no sabe si es Tinder el que ha moldeado el mundo a su imagen, o el que está moldeando el mundo a su imagen, o si es el mundo el que moldea Tinder a su imagen.
Es una economía de plataformas, y en las plataformas se exhiben todo tipo de productos, los amorosos también. Mientras haya un cliente que quiera, ese producto funcionará. Y aquí hay millones y millones de clientes que aceptan ese tipo de relaciones. Pero sobre ese punto en particular, cuando tú aceptas este escenario, ese escenario tiene unas consecuencias. Una sociedad tinderizada también es una sociedad que puede terminar teniéndole alergia al compromiso.
Y por lo tanto generando mucha ansiedad, lo habéis mencionado antes, Juan Carlos. ¿Qué es lo que pasa en un mundo como Tinder, donde todo ese producto? Que también existe una cosa llamada ghosting. No sé, muchos de los que nos estén escuchando lo conocerán, pero si no lo explico, el ghosting es que sencillamente por alguien con quien tú quedas, incluso te has tomado un café o te has acostado, lo que tú hayas decidido hacer, pues de pronto un día pues simplemente no te vuelve a llamar nunca, pero es que desaparece, ¿vale? Entonces, en ese momento es cuando tú descubres que eres un producto. Y ese descubrimiento tiene un efecto sobre tu persona, ¿no? Hay una cosa llamada autoestima, no se puede evitar, ¿no? Autorrespeto. Y todas esas cosas ni van a aparecer ni desaparecer porque Sean Rad se invente lo que sea, porque el ser humano es como es. Entonces, lo que estamos creando son mucha decepción y mucha gente que está harta del amor sin haber llegado nunca a, ¿sabes?, a fructificar. Yo si noto en gente de 25 o 30 años, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención en los máster, cuando son muy junior, ahora mismo el 3 de cada 4 personas o el 80% incluso de la gente que tengo en los máster no tiene pareja, ni la está buscando. A los 25 o 30 años, es muy raro, ¿no? Es decir, la gente le ha cogido tanto miedo a esa frustración, esas cosas, que de pronto tienen menos ganas de arriesgarse. Incluso los diré que con el sexo. El otro día veía un estudio y no recuerdo ahora cuál es la fuente, la buscaré, pero venía a decir que en los últimos años tenemos una de las generaciones jóvenes que menos practica el sexo.
Sí.
Es decir, eso está ocurriendo,
¿no? Y está relacionado, supongo, con la pornografía, con...
Está relacionado con varias cosas. Primero con la pornografía y los altísimos estándares que eso crea, y es otro mundo, digamos, absurdo, falso, que te crea. Pero también con el miedo a hacerse daño, porque el sexo es como el amor, ¿no? Tiene su posibilidad de dañarse. Entonces, yo creo que a veces en estas cosas tenemos que mirar a los mundos súper avanzados. Siempre miro mucho a Japón con esto, ¿no? Porque Japón es una sociedad súper peculiar, pero ahí ves cosas como ves un poco la avanzadilla de lo que podría ocurrir, ¿no? Y en Japón, ¿qué está pasando eso, no? Hay incluso toda una ideología de los sin sexo, ¿no?
Un mal momento, estoy de pie por orgullo.
Fragmento de la película La increíble Jessica James.
Tía, tienes que superarlo.
Lo he hecho.
Salir con alguien real.
No salir es lo peor. ¿Has visto a un hombre comer? Es muy desagradable. He visto un parto y ni se le acerca la imagen de un hombre comiéndose un pollo.
Dios mío, yo conozco a alguien.
¿Es mono? Sí. ¿Qué tal es?
Está divorciado.
Tasha, eso es un semáforo en rojo.
Es perfecto y podéis superarlo juntos. También podéis montároslo juntos. Será como un...
¿Hablas de sexo?
Sí.
¿Qué edad tiene?
30, máximo. Puede que un poco más.
¿Y ha fracasado en el matrimonio?
¿Y qué? La vida es una secuencia de fracasos, así que...
Pero yo creo que todo tiene que ver realmente con la huida de la vida real, sí. Con la huida, fijaos, de la calle, de la experiencia de la vida. Al final, tirarte a la calle es tirarte a la vida. Es decir, tener experiencias, compartir, tener inquietudes.
Ser rechazado.
Tener éxitos y tener fracasos, que eso es realmente simplemente el periplo vital. Al final es miedo a la vida.
Sí, yo creo, y al sufrimiento. Al final hemos convertido en la... la ilusión del sufrimiento, o sea, evitar el sufrimiento en el fin último de nuestra vida. Y es verdad que el sufrimiento no es algo deseable en sí, pero tampoco podemos desvivirnos por evitarlo. Tenemos que aceptar que el sufrimiento va a llegar. Entonces, yo lo que veo es, sí, una búsqueda desaforada del no sufrimiento, por llamarlo así. Luego, respecto a lo de las... Lo de los alumnos de máster que no tienen pareja, yo también veo que influye el paradigma que se les ha inculcado. Se nos ha dicho que el trabajo va a ser el centro de nuestras vidas, y cuando el trabajo va a ser el centro de nuestras vidas o el éxito profesional es lo que debemos buscar, pues el compromiso, el matrimonio, la familia, pues termina siendo un estorbo, porque uno no puede dedicarle todo el tiempo que debería, todo el tiempo que debería al trabajo. Entonces, es algo que se deja para otro momento.
Se aparca.
Quizás sea dispersar demasiado la conversación, pero no, cada vez son más frecuentes las congelaciones de óvulos. Como tener un hijo ahora entorpecerá mi carrera profesional, y la carrera profesional es lo más importante de mi vida, dejo eso de ser madre para otro momento. Y luego David hablaba de la misericordia, y yo creo que también es necesaria la esperanza en este sentido. Tinder, este tipo de aplicaciones fracasarán porque el hombre no está hecho para eso. Pues el hombre está hecho para otra cosa. Entonces, yo albergo la esperanza, quizá tenue, quizá tímida, de que esto provoque una reacción. De que la gente insatisfecha por Tinder, frustrada por Tinder, frustrada por las relaciones que Tinder propicia, acabe buscando un amor real. Acabe buscando la aventura de un amor real, la aventura del compromiso. Y esa es la esperanza a la que nos tenemos que aferrar, porque para eso sí estamos hechos, para amores reales, comprometidos, duraderos, amores que no son contratos, sino votos, en realidad.
Sí, y lo que ocurre es que quizás en un futuro no tan distópico te vendan como un producto esa experiencia real. Sí, te vendo la capacidad de ir a un bar, a una cafetería. Ahí serás capaz de ir a...
Esto lo hemos creado nuevo, hay gente que habla.
Y es impresionante, porque al lado tendrás quizás a un chico, una chica, y podrás preguntarle, pero lo que tú quieras. Y en un momento dado seguiréis relacionándonos y te lo venderán casi como un safari. Vale, es una broma, ¿no? Pero sí es verdad que en estos últimos años sí que se ha notado esa aceleración de la vida en las aplicaciones, Y esa vida en las aplicaciones te permite también tener la sensación, vivir en una apariencia de que estás muy conectado, conversando con muchísima gente, viviendo relaciones con muchas personas y, por tanto, teniendo una vida plena, cuando en realidad ni es plena ni es vida.
Pues mira, en este sentido, Juan Carlos, hay una expresión que me encanta de una autora que recomiendo a todo el mundo, creo que es de las mejores, una socióloga que ha escrito sobre el amor en los últimos años, que es Eva Illouz. Tiene muchos libros, pero quizá ¿Por qué duele el amor?, con un título que seguro le gustará a Julio, pues es uno de los principios primeros por donde entrar. Y ella habla, fíjate, Juan Carlos...
Una letra de Manuel Alejandro para
sí, podría ser un bolero también, ¿no? Bueno, oye, de esto...
Es que la vida es un bolero, no una aplicación.
De esto
no.
Después tenemos que hablar, ¿no? De cómo, si, cómo afecta, y le vamos a dar un retrócano, y aquí quizá pegaría mucho Víctor Lenore, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo hemos pasado del bolero al reggaetón y si Tinder tiene un efecto en eso, ¿no? Eso sería un doble salto mortal. Pero fíjate, le llama a Juan Carlos tecnologías de la intercambiabilidad. Tecnologías de la intercambiabilidad. Es decir, son tecnologías que te lanzan un mensaje. Todo el mundo es intercambiable y nadie es imprescindible. Y el amor se basa sobre una idea absurda. Bernard Shaw decía que el amor consiste en exagerar de una manera absurda la importancia que tiene una persona. Es decir, porque ninguno de nosotros somos importantes, ¿no? En el fondo hay mucha gente que cree que sí, pero si nos ponemos a analizar, ni todos somos realmente. Entonces, la tecnología de intercambiabilidad lleva a eso a una banalización, ¿no? Entonces, tú tienes que tomar una idea que es absurda, que es que esta persona, Julio, o María, o quien sea, es una persona única, porque yo he decidido que sea única. Porque en el fondo nadie lo somos. Pero Tinder te recuerda que en el fondo nadie lo somos. Y que en realidad hay un montón de cosas que tú podrías encontrar ahí con tu catálogo si fueras y siguieras buscando, ¿no?
Si yo tuviera que considerar el amor una tecnología de la intercambiabilidad, lo primero que haré será apagar el interruptor.
Y luego además que una persona que es intercambiable no por lo que hace o por lo que nos da, sino por lo que es, por ser quien es. O sea, quizá no sea ni la más guapa ni la más inteligente, es y es para mí. Y cuando uno se detiene a justificarlo o a condicionar el amor a determinadas cosas, pues se termina dando cuenta de que eso no es ni amor ni nada. Entonces, claro, el problema de Tinder, el problema de base es que une a personas a las que uno se acerca por afinidad o por lo que hacen o por lo que dan a la sociedad o por cómo se comportan. No hay esa gratuidad que tiene que haber en el amor o ese algo que no puede explicarse y que es un misterio.
Oye, hay una convención tácita que, bueno, lo que tú decías también, David, al inicio de la conversación, somos tres personas que estamos hablando de Tinder y llevamos casi una hora hablando de Tinder, pero no tenemos Tinder. ¿Por qué? Porque...
Pero lo hemos estudiado.
Bueno, pero de este tipo de situaciones en las que uno dice, bueno, empieza a hacerme preguntas, ¿no? Y dice, bueno, oye, si yo ahora estuviera en Tinder, me relaciono con una persona, me gusta esa persona, me siento bien con esa persona y quiero entablar una relación y esa persona la quiere entablar conmigo. Sí, pero... ¿En ese momento dejó Tinder o yo sigo también buscando la plataforma?
Nunca te sale.
Sí, pero si tú no te sales, es decir, yo ahora me echo una novia, en fin, me separo, me echo una nueva novia, la conozco en Tinder y digo yo que si la cosa sigue, dejamos Tinder, ¿no?
No, tienes que poner la aplicación en modo oculto. Eso lo sé yo porque hablo con la gente joven. Se trata, a ver, nunca puedes salir
del mercado. ¡Oh, my God!
Nunca puedes salir del mercado, porque lo es anatema. Es anatema salir del mercado.
Pero una cosa, y no sé si os pasa, pero... yo no quiero vivir en un supermercado, yo no quiero ser un producto del hipermercado, yo no quiero ser un producto más del lineal, quiero ser una persona y relacionarme con personas. Es tan difícil de entender.
También es verdad que lo inesperado puede ocurrir y que de un match de Tinder surja una relación real y que te haga replantearte a ti las cosas y diga, pues yo no quiero tener Tinder más, pues yo te quiero a ti que estás, o sea, a ti con quien estoy ahora. Y quiero entregar mi vida a ti. O sea, que eso es posible y que y que lo inesperado puede ocurrir y que también ese es un motivo para la esperanza, que incluso algo tan aparentemente sórdido como Tinder puede engendrar relaciones fructíferas, relaciones relaciones profundas y relaciones comprometidas. Y eso es una, y es una maravilla pensarlo. Y respecto al supermercado, yo tampoco, porque eso implica que todos somos objetos de consumo.
Muy interesante. Mira, claro. Voy a poner una frase de una gran filósofa llamada Barbara Bush, ¿vale? La antigua primera dama. Me casé con el primer hombre al que había besado. Cuando se lo cuento a mis hijos, están a punto de vomitar. Mi pregunta, Juan Carlos, tú en casa, ¿estamos hablando con nuestros hijos para que ellos entiendan estas cosas? ¿Estamos haciendo eso?
Yo creo que en pareja...
¿O no llegamos a ellos?
Primero, no quiero tampoco que se considere que nosotros nos tildamos a nosotros mismos de ejemplos referenciales.
No, ni mucho.
Pero yo sí creo que realmente uno habla con el ejemplo. Con la manera en la que trata a otras personas y con los valores que uno tiene en su mochila y que intenta aplicar a veces mejor y a veces peor en su día a día. Y es la manera en la que uno termina también poniendo en su balance, en su rendición de cuentas, qué es, cómo es y cómo quiere que sean también, o cómo quiere transmitir determinados valores a sus hijos. Pues intentando ser más o menos estable, intentando respetar a la otra persona, proyectando y transmitiendo que lo que tienes es un proyecto de vida compartida y que ese proyecto de vida compartida tú te entregas a él sabiendo que eso significa descartar también otras opciones. Pero vuelvo también a la anterior premisa, es que yo no quiero que mi vida sea un producto de supermercado, yo no quiero estar en oferta o que mi vida amorosa, personal y familiar se rija por las leyes de la oferta y la demanda. Yo quiero a mi mujer me quiere a mí, tenemos los hijos y lo que queremos es seguir teniendo una familia. Yo no creo que eso sea, ni que sea subversivo, ni que digas, oh, Dios mío, un aplauso porque quieres tener un proyecto de vida. Pues, ostras, pues yo creía que esto era lo normal. Oye, que yo defiendo todo, pero ¿por qué no voy a defender también esto? Y quiero transmitir esto.
O sea, es verdad que es incómodo que un saberse producto de supermercado, un objeto de consumo, pero también es muy atractivo que el resto del mundo lo sea para nosotros. Que todo lo que hay a nuestro alrededor sea un objeto de consumo. Que todo esté a nuestra disposición. Que lo podamos controlar. Que baste con quererlo para tenerlo. Que baste con pagar para obtenerlo. Entonces, en ese sentido sí es muy atractivo. Quizá a nosotros nos incomode ser un objeto de consumo, pero nos atrae mucho la idea de que todo sea un objeto de consumo rendido a nosotros.
Sí, que lo que pasa es que ahí...
Que Julio, podamos manejar, ¿verdad? Y del que podamos disponer, claro.
Completamente, pero fíjate, ahí si queréis ya no utilizamos otro paralelismo. La vida no es Bizum.
No, que no, pero es puede ser atractivo.
Hay
que
una,
lo sea.
Hay
o sea,
una pulsión.
Uno a puede eso. Entenderlo.
Claro, comodísimo. Nosotros, Julio no, pero David es más joven que yo, pero siempre cuento...
Poco
¿no?
más.
Bueno, pero que siempre cuento que cuando yo era un chico adolescente, había una cadena de televisión, dos o tres cadenas de radio, dos o tres periódicos que podía uno ver en los kioscos, y bueno, evidentemente también los libros que podía leer, y ahí terminaba nuestro mundo. Hoy tienes de todo. Y también para entretenerte. Un chico ahora de 19, 20 años no entiende cómo no tiene 150 canales en su plataforma y no sabe cómo se hace la vida antes de YouTube. Y del mismo modo, seguramente, en el caso de las relaciones amorosas, pues no entiende cómo es que no se utilizaban este tipo de aplicaciones para tener encuentros más o menos fortuitos. Bueno, tampoco vamos a entrar ahora en hacer una loa de la era analógica, pero estamos hablando de las relaciones verdaderas, de las relaciones donde hay un pozo de transparencia, de claridad, de mostrarte, de enfrentarte a la realidad, porque cuando también hablamos de ese miedo al sufrimiento, realmente lo que estamos hablando es del miedo a enfrentarnos a la vida. La vida no es una película que siempre sale bien, pero hay que asumirlo como viene y como tal, y que es un recorrido y que es un camino. Si tú pierdes ese camino porque te encuentras atajos en todo tipo de aplicaciones, también tienes que asumir que te estás perdiendo muchas cosas.
Fragmento de la película Sexo Fácil, películas tristes.
¿Qué quieres?
Quiero estar contigo hoy, este año, y todos los que vengan después también. Porque todo lo que venga a partir de ahora lo quiero hacer contigo. Ah, y si tengo que cambiar mi vida, la cambio. Es que a mí me da igual. Y si tú tienes que cambiar un poco la tuya, pues no sé, la cambias también, pero estemos juntos. ¿De acuerdo? Donde sea. Y ya sé que habrá otras mujeres en mi vida y que probablemente habrá, no sé, otros hombres en la tuya, más guapos. Pero esto es como el gin tonic. La importancia está en los pequeños detalles, y a mí me gustan tus detalles. Me gusta el olor de tu ropa sudada cuando vienes de bailar. Me gusta que te imagines cada día una vida distinta. Me gusta quedarme atontado mirándote cuando me lo cuentas, aunque a veces la verdad no entiendo muy bien lo que me estás contando. Me gusta que te imagines cómo vas a ser dentro de 60 años y me gusta que te imagines cómo voy a ser yo. Y me gusta tu gin tonic, me encanta, pero sobre todo me gusta la pasión con la que lo preparas, porque esa pasión es la que quiero yo en mi vida. Y las cosas que no me gustan de ti son como, no sé, como las pepitas de limón, que las escupes y el gin tonic sigue estando bueno. Es que cuando descubres que quieres a alguien no puedes perder el tiempo. Y yo no quiero perder el tiempo. Yo quiero cuidar de ti.
Hay muchos momentos en los que nosotros no somos para tanto. Yo creo que esa es una de las primeras conclusiones, ¿no? Como yo no soy para tanto y sé que nadie es para tanto, al final tengo que llegar a esa magia que Julio describe, que no deja de ser un acuerdo irrazonable, y es que alguien me elija por encima de otros millones de personas. Y esa elección siempre será... Es decir, era mala cuando yo tenía muy pocas opciones. Yo creo que el mundo cuando tenía muy pocas opciones era peor. No que ahora, digo que era, en términos absolutos, un mundo donde tú pues vivías en un pueblo y todo el mundo estaba al tanto de lo que tú tenías y solamente podías relacionarte con 4 o 5 personas, digamos que posibles parejas contigo, incluso se te arreglaba un matrimonio, en fin, ha pasado de todo en el pasado, ¿no? Ese mundo era un mundo también oscuro, porque era un mundo sin opciones.
Incluso más oscuro.
Sí, puede serlo. Y da igual comparar. Reprimido, es decir, había, cuando el mundo no tiene opciones, el mundo es malo. Pero cuando el mundo tiene un super cantidad de opciones, no se convierte en mejor. Y este es el error lógico. Es decir, oye, si una opción o dos es malo, un millón serán mejor. No, hay un punto en el que empieza a bajar la cadena. Digamos que es una curva que asciende y después vuelve a bajar. Porque en el momento en que tú tienes muchísimos amigos, no tienes ninguno. Y en el momento que tienes muchísimas opciones, cada interacción tuya con gente va siempre determinado por estoy perdiendo mi tiempo. Porque siempre hay alguien fuera.
La fatiga del hombre y la mujer saturados, ¿no?
Sí, también hay un miedo a lo que implica la renuncia, a lo que el amor implica, que sí. es la renuncia en el fondo. Precisamente esta sobreabundancia de opciones le introduce uno en la ficción de que puede elegir sin renunciar a nada. Y también hay una sublevación contra la cosa, vamos, contra algo clarísimo, que es la limitación del hombre, la miseria del hombre. Al final, cuando uno tiene muchas opciones, cuando tiene muchos amigos, no da abasto. O sea, es que el dicho de quien mucha barca poco aprieta es real y deberíamos tenerlo en mente. Cuando hay muchas opciones, uno termina paralizándose, terminas por no comprometerse con ninguna de ellas. Y cuando tiene muchos amigos, lo mismo, no damos abasto, no somos capaces de dedicarles a nuestros amigos el tiempo que ellos merecen. Entonces, es precisamente esa sobreabundancia de opciones lo que hace a nuestro mundo, como dice David, peor quizá que el mundo de hace 50 años, no lo sé.
Nosotros nos hemos acostumbrado, creo, a tener relaciones por chat, amistades por chat y hasta relaciones sentimentales por chat. Aquí creo que esto ya depende de nosotros, de tener firmeza de carácter, dignidad, cierta elegancia, para saber que no puedes estar teniendo una relación sentimental con una persona a la que no puedes ver sonreír, a la que no puedes oler, a la que no le puedes acariciar la mano, y que tal vez estás siendo el entretenimiento de alguien que es adicto a tener atención al otro lado de la pantalla. Corremos también el peligro de que podemos empezar a tener sentimientos por una persona que proyecta una personalidad que dista mucho de la que es en realidad, porque es muy fácil que en el mundo digital podamos ser algo distinto a lo que somos verdaderamente. Podemos entender la diferencia de las sensaciones que tenemos cuando salimos con nuestros amigos y llegamos a casa. Tenemos muchísimos recuerdos que son sensoriales: olores, sabores, risas, anécdotas, miradas, conversaciones. Pero cuando salimos de una conversación de chat, lo que hay es silencio, lo que hay es un vacío, lo que hay es soledad. Marino Pérez ha acuñado un concepto que yo creo que es buenísimo, que es el del individuo flotante. El individuo flotante se puede pasar el día hablando con muchísima gente, pero si no tiene el móvil, está completamente solo. En la medida en que no seamos este individuo, yo creo que las redes sociales no nos tendrían por qué causar tantísimo daño. Es un mundo divertido, el mundo de las redes, es un mundo que nos conecta con personas y con conocimientos, yo creo que son positivos para nosotros, pero no debes enamorarte de un sistema operativo, no debes alargar una relación en un chat, y si alguien te interesa, si alguien te gusta, invítalo a un café cuanto antes.
Este podcast no pretende ser un podcast moralista que patrocine el Padre Mundina o el Padre Brown. Aquí lo que reivindicamos es la libertad, pero también desde un ejercicio crítico de la realidad, de aproximación a la realidad. Nos interesa conocer esas nuevas relaciones personales, profesionales, familiares, amorosas, sexuales, la vida. Estamos terminando esta entrega, que es una entrega que además a nosotros, a David y a mí, nos hace particular ilusión, porque Julio, eres el primer invitado del podcast. Este podcast lleva ya con algunos episodios, poquito a poco, fraguándose, forjándose y haciendo comunidad, pero nos apetecía mucho también que tuviéramos invitados a esta mesa. Tú eres el primer invitado, Julio. David, que te tiene una altísima estima, me había hablado de ti. Yo ya te había leído, Y yo quería que termináramos también el podcast, aunque sea brevemente, pero oye, algunas preguntas habrá que hacerte, ¿no? ¿Qué hace un chico como tú, veinteañero como tú, llevando una editorial?
Pues no lo sé, de algo hay que vivir. Yo jamás pensé en dedicarme al mundo editorial. De hecho, cuando estudiaba la carrera, cuando estudiaba el colegio, concebía el oficio de editor como un oficio atávico, condenado a la desaparición próxima. Pero las circunstancias me llevaron a trabajar o a aceptar un trabajo en una editorial, y desde entonces hasta ahora, cuando dejé ese trabajo, pues hablando con algún amigo y todo eso, concluimos que lo mejor que podíamos hacer, ahora que no teníamos una familia a la que condenar con nosotros al abismo, o a la que conducir con nosotros al abismo en caso de que las cosas salieran mal, que lo mejor que podíamos hacer era fundar una editorial propia para publicar lo que nos apetecía publicar, lo que considerábamos bueno publicar, y aquí estamos, pues con Monóculo, que ya tiene un año y medio de existencia y 10 libros publicados, entre ellos uno de David, que se llama Filosofía Andante.
Sí, bueno, son 10 libros publicados, que es una cifra estimable para un proyecto que comienza y que me imagino que su sueño es el de perdurar.
Sí, y el de perdurar haciéndola, no de cualquier manera, sino haciendo las cosas bien.
Perdurar, ¿sí? Y trascender incluso.
Efectivamente,
¿no?
Y manteniendo el espíritu originario, que es el de publicar libros que merecen la pena, sin atender a criterios estrictamente comerciales, sin atender a...
criterios mercantiles,
este libro se venderá más o menos. Si el libro está bien escrito, si trata un tema y lo trata originalmente, estilosamente, pues merece ser publicado, con independencia de si se va a vender mejor o peor. Y ese es el espíritu originario, y se trata de perdurar así. Si para perdurar nos prostituimos o violentamos el espíritu con el que fundamos la editorial, la perduración no tiene sentido.
Bueno, jugando con lo que hemos ido hablando a lo largo de esta hora de conversación, tú no quieres una editorial tinderizada, sino una editorial donde haya relaciones auténticas en el largo plazo, ¿no?
Sí, señor. Eso es.
Bueno, David, tan cómodo como siempre, ¿no?
Sí, señor. Yo quiero hacer una última declaración de un tocayo mío que fue a First Date, que es un poco el Tinder, pero de la tele. Quiero una chica que sea aseada, que lleve los dientes y el pelo limpio. 30 años. David, 30 años. Yo creo que con eso está dicho todo.
Es un buen punto de partida.
Y de llegada.
Si quieres saber más y si quieres reflexionar, te recomendamos el artículo de David Cerdá en La Iberia titulado Sex is King. Las películas La Increíble Jessica James, de James C. Strauss, y Sexo Fácil, Películas Tristes, de Alejo Fla, el libro editado por Catch con el título ¿Por qué duele el amor? Una explicación sociológica, en el que la autora Eva Youth trata de desentrañar el funcionamiento de las fuerzas sociales e institucionales, características de la modernidad, que modelan la forma en que amamos y determinan la elección de pareja. El artículo de Julio Llorente en Voz Populi, Pablo Motos exalta el poliamor y se equivoca. El libro El algoritmo del amor, un viaje a las entrañas de Tinder de Judith Duportail, publicado en español por la editorial Contratraducción de Carolina Smith de la Fuente, y en el que la autora descubre tras abrirse una cuenta en Tinder algo inesperado que le escandaliza y alimenta su curiosidad a partes iguales. La app dispone y guarda escondida en su servidor una nota de deseabilidad de cada usuario. El artículo de Nancy Jo Sales, publicado en inglés en The Guardian, titulado «Las aplicaciones de citas han convertido nuestra vida amorosa en un infierno. ¿Por qué la seguimos usando?». Algo Humanos es una producción de QWERTY Podcast dirigido y presentado por David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición y postproducción, Manuel Copano. Créditos y recursos, Patricia Villasante. Música de Max Anson, Miles Ávida y Ampus Naiselius. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes comunicarte con nosotros a través de algohumanos@qwertypodcast.com.